Bio Radiograma.
Un tema.
Un acontecimiento.
Un personaje.
En Radiograma, la entrevista.
Hasta ahora aquí en el estudio nos visita el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, a quien le agradecemos estar con nosotros para conversar, para contestar preguntas sin pauta previa aquí en Bio en directo. ¿Cómo está, general? Muy buenos días.
Tomás, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Como institución, realmente esto es una tremenda oportunidad de poder comunicar a la comunidad todos los cambios que estamos haciendo, la reforma, en qué estamos y obviamente atender las consultas que la ciudadanía nos quiere hacer. General. Y lamentar, cierto, hoy tenemos que comunicar el fallecimiento del comisario de la Comisaría del Congreso Nacional, quien lamentablemente el día de ayer tuvo un accidente de tránsito junto a su familia, donde falleció su hija, que es un aspirante de primer año, también se encuentra en riesgo vital.
Sí, está en nuestra plataforma digital. Tres hijos que quedaron heridos en esta colisión de un caballo, que hace un caballo en la ruta 5 Sur.
Complejo.
En la autopista, teóricamente segura.
Así es, ahí tiene que hacerse la investigación para establecer, pero transmitimos las condolencias a su familia que está pasando por un momento difícil.
General, ¿cuántos generales se han ido de Carabineros en los últimos 4 años?
Bueno, son bastantes, más de 40 generales han ido entre generales directores y parte importante de nuestro alto mando.
O sea, prácticamente todos los generales se fueron.
Claro. Aproximadamente, si juntamos los 4 años, efectivamente, es casi un alto mando completo.
Completo.
Pero ha sido en forma proporcional.
Sí, pero 4 años es un erosión. ¿Había ocurrido, usted recuerda en su carrera, que hubiese ocurrido algo similar?
No, esto es algo absolutamente inédito, ¿cierto? Que está dado por una seguidilla de sucesos absolutamente dolorosos para la institución y muy lamentable, por cuanto afecta o impacta directamente en la función que a diario desarrollan más de 60.000 carabineros a lo largo del país. Y que obviamente afectó nuestra credibilidad, nuestra imagen, nuestra confianza, y eso deteriora claramente, ¿cierto? Y hay que estar permanentemente haciendo trabajo con nuestra gente para no desmotivarla.
Yo escuché algunos uniformados en algún momento que cuando alguien asume como general, toma un tiempo para que se sienta general, porque bueno, viene de otras graduaciones, es otro cargo, otro tipo de cosas. Y por lo tanto, le quiero preguntar qué pasa con la experiencia en Carabineros, con esta erosión enorme que ha habido de oficiales, porque no solamente se han ido estos 40 generales, también se han ido coroneles, ha sido tremendo. Usted, por ejemplo, ¿cuánto tiempo fue general antes de asumir la dirección general, antes de ser director de Carabineros?
Bueno, yo fui un año general, jefe de zona en Tarapacá, y posteriormente estuve 2 años de general inspector como director nacional de orden y seguridad, y me tocó asumir como general subdirector un par de días, 10 días, y posteriormente como general director. Ahora, Tomás, efectivamente, claro, yo tengo 35 años de servicio, o sea, tampoco soy una persona inexperta o que me falte tiempo. Normalmente los generales ascendían con 28 y 30 años, nosotros ascendimos con un poquito tiempo, más que tiempo que eso, digamos, y tenemos una trayectoria en la cual nos vamos preparando, y efectivamente usted, como todos los cargos, requieren un asentamiento, pero a veces las circunstancias nos obligan, a nosotros nos obligan a madurar a los 17, 18 años para asumir funciones, ¿cierto?, que están relacionadas con la seguridad y con que tienen que absorber muchas veces las dificultades y los problemas que tiene el resto de la ciudadanía.
General, y sobre, le saluda a Catherine Cubillos, buenos días.
Hola, Catherine, buenos días.
Igualmente, buen día. General, y en base a los datos que mencionaba Tomás en su pregunta y a todo lo que ha sucedido en Carabineros, la baja, por ejemplo, en 71% de postulaciones a la Escuela de Carabineros, la baja además en la apreciación de la ciudadanía de la institución, que hace no muchos años era de las más valoradas, y también a una información que circuló ayer en los medios respecto de su intención de recuperar la valoración ciudadana y la confianza en la ciudadanía en los Carabineros, ¿cuál es su plan a corto y largo plazo?
Mire, yo tengo un desafío muy importante, que es finalmente transformar esto que tanto se ha dicho de la modernización, de la reforma, del cambio de estructura institucional, es trabajar precisamente en ello. Con mi nuevo alto mando, creo que tenemos las capacidades, la experiencia y la visión, y hemos tenido una fíjese que tenemos tenido algo en común, que escuchamos. Y hemos escuchado que efectivamente no solamente la sociedad civil, sino que a muchas personas del mundo académico, y algunos expertos que han surgido en materia de seguridad también, respecto a que hay que hacer algunas transformaciones. Nos hemos reunido con policía extranjera, estamos viendo la evolución de los fenómenos también en otras partes del mundo, y creemos que es importante proyectarnos hacia el pleno del centenario, ¿cierto?, a través de esta reforma, de este trabajo, con una visión distinta. Y yo creo que tenemos todas esto transformar una tremenda oportunidad para la institución, toda vez que tenemos que estar a la altura de lo que la ciudadanía necesita, y obviamente creemos necesariamente que estos cambios hay que hacerlos. Yo he definido 5 orientaciones que tienen que ver con la que he llamado nuestra gestión. Creo que es muy atribuirme que solamente yo voy a sacar adelante este trabajo, creo que no corresponde. Va a ser nuestra gestión de trabajo, y estas orientaciones están dadas primero que somos carenos de todos y para todos, no solo demos al país, a la comunidad, somos transversales a los grupos políticos, a las banderas que están de turno, etcétera. Somos de todos los chilenos y obviamente nos debemos a eso. Segundo, el tema de la legitimidad creo que es tremendamente importante. Una institución que, pese a todo, seguimos estando entre los 5 primeros mejor evaluados del país. Eso es algo absolutamente destacable en el mundo, las policías que estén ubicadas como las mejor evaluadas. Y fíjese que en detalle, pese a esto, yo cada vez que recorro el país, la gente me pide más carabineros, quiere más cuarteles, más vehículos, y demanda la necesidad de los carabineros. Por lo tanto, yo creo que hay una percepción que debemos mejorar con, obviamente, perfeccionar las actuaciones nuestras frente a la comunidad. Otro que tiene que ver con la reforma y la modernización, que este es un trabajo que hay que hacerlo en conjunto y comprometido. Yo he dicho que este es un trabajo en el cual van a participar todos los carabineros en forma activa para poder sacar adelante esta reforma que es necesaria. La cohesión es otro de las orientaciones que están dadas. Creemos que una institución que está fragmentada, dividida, difícilmente va a poder enfrentar una situación como la que vivimos, y para ello yo estoy apuntando a la cohesión, al trabajo en equipo, a salir fortalecidos de una situación que es compleja y que nos ha tocado enfrentar para llevar a los carabineros al centenario.
Cuando usted asume el mando general, en una entrevista el 29 de noviembre en el diario El Mercurio, dice: debemos hacer un mea culpa respecto a lo que ocurrió. Y pasaron algunas semanas y usted dijo que no podía ofrecer disculpas por procedimientos que están, o investigaciones, procesos más bien, que están todavía en el Ministerio Público. Se refería en particular a los casos que son emblemáticos, muy lamentables, del estallido social, Gustavo Gatica y Fabiola Campillay. ¿Cómo se condice con esta idea de recuperar la confianza al que usted haya cambiado de opinión en esos días?
No, la verdad que yo siempre he reconocido, y créame que los viví los momentos difíciles, controversiales, de extrema violencia que nos tocó enfrentar a partir del 18 de octubre. Obviamente hemos sacado lecciones, hemos aprendido de los errores, hemos aprendido una experiencia que jamás la institución tenía. Yo no estaba preparado, ni ninguno de mis carabineros estaba preparado para enfrentar tal nivel de violencia y agresividad que tengo que enfrentar. Fíjese, Catherine, que nosotros tuvimos cerca de 5.000 carabineros lesionados.
Sí, pero ¿cuáles son esos errores que mencionó usted? Dice aprender de los errores. ¿Cuáles?
Bueno, mire, nosotros normalmente trabajamos con 1.200, 2.000 carabineros para materia de control de orden público y llegamos a tener cerca de 25.000 carabineros cumpliendo esa función. Obviamente la probabilidad de cometer un error es importante. Fueron 165 días de contingencia absoluta de niveles de violencia que son inéditos en la historia de este país. Más de 15.000 eventos de alteración del orden público, cerca de 1.400 eventos de saqueo, robo, etcétera. 29.660 detenidos se registraron. 4.000 de ellos son por saqueo, robo a sectores comerciales. Tuvimos 544 ataques a nuestros cuarteles. Algunos de ellos se repitieron por más de 20 veces. Y cerca de 5.000 quedaron lesionados, como le digo. Y eso habla, por los números no mienten, claramente, de que mis carabineros tuvieron que enfrentar situaciones tremendamente complejas. ¿De parte de qué? De delincuentes y cobardes encapuchados, ¿cierto?, que a diestra y siniestra nos atacaban sin ninguna justificación. Porque nosotros entendemos que las manifestaciones que son pacíficas, que son legítimas, obviamente tienen el derecho a hacerlo, y nosotros estamos para resguardarla y cuidarla. Si esto que ocurrió no era la manifestación que estaba en el monumento a la Plaza Baquedano, esto ocurría simultáneamente en los alrededores de Plaza Baquedano. Y hablamos de la seguridad y bienestar de nuestra gente. Piense usted que muchos chilenos perdieron su fuente de trabajo, sus negocios, sus barrios quedaron intervenidos porque no podían salir con miedo, temor, inseguridad. Y esto ocurrió de Arica a Punta Arena.
General, pero hubo atentado a los derechos humanos. O sea, eso, hay informes reiterados, lo ha reconocido el mismo gobierno. Y por lo tanto parece que hay una unanimidad en cuanto a violaciones reiteradas de derechos humanos. ¿Qué responde a eso?
Bueno, yo lo único puedo decir que durante estos 165 días y lo que ha corrido después, ¿cierto?, después de la pandemia, el 31 de marzo, han habido situaciones muy lamentables, muy dolorosas. por uno y otro lado, y que obviamente a nosotros nos han generado también mucho dolor. Y es por ello que cada vez que nosotros advertimos, Tomás y Catherine, que hubo situaciones que ameritaban, se iniciaron procesos administrativos que actualmente se encuentran en curso, muchos de ellos. Otros se encuentran ya absolutamente cerrados, han tomado medidas administrativas, expulsiones, algunos están formalizados, otros han sido dados de baja y otros se encuentran en proceso, porque también el debido proceso hay que aplicarlo para todos, en proceso de notificación de esos cargos. Pero créame que también nos autodenunciamos, nosotros fuimos los primeros en poner estos antecedentes en conocimiento de la Fiscalía para que sean ellos quienes investiguen. En un país como Chile, donde el Estado de Derecho, ¿cierto?, funciona, tenemos un Ministerio Público que investiga, tenemos una policía que también puede hacer la contraparte para hacer la diligencia de forma más transparente, y el Poder Judicial funcionando, que va a tener que determinar las responsabilidades de aquellos que se apartaron del cumplimiento de los protocolos y la normativa.
General, ¿existen dudas a nivel de público, de todos, acerca de qué tan eficaces son las investigaciones administrativas de Carabineros? Y le hago esta pregunta porque, por ejemplo, todavía, claro, está el debido proceso, todo lo que se dice, pero todavía no termina el sumario de los 28 mil millones de pesos robados en Carabineros.
Bueno, ese sumario es un sumario muy complejo,
sí, pero
que involucra a muchas personas, ya se encuentra en una etapa de notificación de cargos por parte, porque tendrá son más de 100 personas que se encuentran involucradas en esto, y obviamente eso requiere, y hay un, a ver, en el derecho administrativo, usted es abogado, Tomás, ¿cierto? Se tienen que cumplir ciertos requisitos que son de forma y también del procedimiento, y por lo tanto se encuentra en ese proceso y por eso que ha demorado tanto. Pero obviamente las responsabilidades están determinadas, se tomaron las medidas administrativas expulsivas que correspondían en su momento y tenemos que esperar, no por apurarnos ni por levantarnos más temprano, amanece antes, pues, Tomás. Entonces hay que hacer las cosas bien para que se hagan de buena forma.
¿Pero 4 años no será mucho?
Sí, bueno, son lentos y usted sabe que las investigaciones complejas son de largo aliento también.
General, usted dice reforma de Carabineros. A ver, le pongo algunos casos específicos. ¿Eliminar la función de control de tránsito?
Mire, hay la experiencia internacional señala que los países que las policías dejaron de cumplir esta función finalmente tuvieron que volver a ella. ¿Por qué? Porque obviamente esto a quién se le entrega. Esta función va a haber que entregársela a alguien. Nosotros tenemos hoy día un parque vehicular que ha ido creciendo permanentemente, donde tenemos que hoy día conciliar ciertos los derechos de los ciclistas, de los peatones, con los conductores, un transporte público que se ha modernizado también y que también ha aumentado su capacidad de flujo, y por lo tanto la función de tránsito es vital. Pero quiero decirle algo más, que la función de tránsito es fundamental para la seguridad pública. Nos permite a los carabineros poder ejercer controles. Nosotros hemos llamado a las grandes rutas, caminos, como la segunda línea de control, es la que nos permite a nosotros evitar que el contrabando, que la droga, que los que cometen robo se puedan desplazar y poder detenerlos antes que ingresen a los centros urbanos.
¿Salir del control de la frontera?
Ese es un tema que es facultad, ¿cierto? Obviamente hay que evaluarlo, yo creo que se puede hacer una discusión al respecto. Hoy día estamos haciendo servicios mixtos con las Fuerzas Armadas, en el control particularmente de la frontera norte, pero nosotros cumplimos una función que va más allá de la frontera, que es una función de integración social con las comunidades, con los pueblos que están en sectores muy apartados, donde Carabineros cumple un rol fundamental, no solamente aquel que es de resguardar la soberanía de nuestro país, sino que es de interactuar con esos pueblos, con esas personas, que muchas veces lo único que hay en esas localidades son los carabineros.
O sea, ¿usted cree que deben seguir haciendo eso?
Hay que fortalecer, yo creo que, la función de frontera, incorporarle tecnología, que lo están haciendo otros países del mundo para poder tener un mejor control. Tenemos una frontera que es tremendamente extensa, yo creo una de las más grandes del mundo.
Hay una sensación general que hay una discriminación por niveles socioeconómicos. O sea, muchas veces se hacen, estoy hablando antes de la pandemia, muchos controles o no sé si tanto, pero era visible en algunos casos, controles, por ejemplo, en el sector del barrio Bellavista. Pero no en el sector alto de Santiago. ¿Dónde está el alcotest, el control de drogas? En el sector alto de Santiago, a la salida de los restaurantes. Parece que no, o no da la impresión, o da la impresión que no. ¿Cae a alguien importante? ¿Es que estos señores no toman cuando después alcanzan cierto nivel económico? ¿Es que no se drogan? ¿La droga es solamente para los pobres?
No, claramente no, Tomás. Nosotros hacemos nuestro despliegue, nuestro servicio y planificamos nuestra actividad operativa conforme al levantamiento de información que tenemos, dónde ocurren los delitos, dónde están los fenómenos delictuales, y obviamente es ahí, en aquellos lugares donde hay más sectores, más factores de riesgo, es donde se hacen estos controles. Claramente Bellavista es un sector donde hay discotecas, donde hay muchos centros pub, etcétera, donde tenemos que tener un control, no solamente porque haya consumo de alcohol y de droga, sino porque además ahí se cometen delitos, y delitos violentos. Y es por ello que nosotros, nuestros despliegues están conforme a la demanda que nos levantan nuestras plataformas, que son absolutamente objetivas por cuanto levantan las denuncias que se realizan en el sistema UPOL.
Hablemos de la droga general, porque estamos todos sorprendidos con la cantidad de balazos que hay en las poblaciones en Chile.
Sí,
bueno. De armas automáticas. O sea, es impresionante. Le vamos a escuchar, le vamos a dar a conocer, lo vimos esta mañana, un audio de auditores. Esto ocurrió ahora, en la última noche. Escuche. Ocurre en Santiago, ha ocurrido en Santiago, hay un funeral y un velatorio que se realiza en estas condiciones, no es el único, todos sabemos que han ocurrido muchísimos y por lo tanto no es algo excepcional. Esto ocurrió específicamente en la calle 1, número 6750, Viña Esperanza, en Huechuraba, pero ha habido muchísimos. Hubo horas en que escucharon todo esto, o sea, la capacidad de fuego, porque gastan harta bala, entonces resulta que tienen harta munición.
Sí, bueno, es un tema, unas complejidades que tenemos en la función operativa, y particularmente esto es lo que genera temor, y esto es lo que efectivamente cambia la percepción de la seguridad de las personas. Pero mire, Tomás, lo que va corrido desde el 20 de mayo, que empezamos a hacer un levantamiento respecto a estos funerales de riesgo social que hemos llamado nosotros, otros lo han llamado narcofunerales, han dado muchos nombres. Nosotros llevamos 777 registros de este tipo de eventos, en que se agrupan particularmente 18 comunas de la región metropolitana.
¿Perdón, en este año?
No, esto desde el 20 de mayo del 2019 a la fecha. 777 funerales.
Un año y medio.
Sí, un año y medio aproximadamente. El 85% de estos eventos se han registrado sin incidentes, pero obviamente nos demandan a nosotros una cantidad de personal importante. Nosotros hemos tenido que establecer una metodología de trabajo sobre el levantamiento de diferentes indicadores y variables que nos permiten poder asignar los recursos. Esto no es al tuntún. Y para ello tenemos que establecer, por ejemplo, las condiciones que fallecieron las personas, su entorno social, los factores de riesgo social, la delincuencia en el sector, para poder disponer de los servicios. Bueno, hay que diferenciar. Efectivamente, los fuegos artificiales hoy día es una falta y una ley que está en el Congreso, cierto, que lo va a sancionar como delito. Pero también hay mucha munición, no quiero minimizar, pero acuérdense que hemos incautado muchas armas que son armas a fogueo, que son adaptadas para el disparo, por lo tanto, hacer la diferencia, cuáles son armas reales, cuáles son a fogueo, cuesta. Pero tenemos absolutamente conciencia, Tomás, y claridad que efectivamente hay un uso de armas, hay muchas armas hoy en poder de delincuentes. Nosotros hemos incautado en lo que va de este año más de 2.000 armas incautadas. Por lo tanto, eso habla de la cantidad de armas y muchas de ellas que no siguen están inscritas, o sea, ingresan en forma absolutamente de contrabando, clandestinamente.
¿Pero qué rol le queda a Carabineros en la normalización que se hace de este tipo de situaciones? Porque están los narcofunerales, todos sabemos cuando se está en presencia de algo de esas características. Lamentablemente la gente ya entiende de qué se trata cuando hay lanzamiento de fuegos artificiales. Hay personas que en medio de la pandemia, para acotar el espacio, no han podido enterrar o velar a sus familiares por la condición sanitaria. Sin embargo, los narcos tienen todo el espacio, no solamente para hacerlo, sino que además por una cantidad de vías siderales. ¿Qué rol le queda a Carabineros ante esa normalización? Porque todo el mundo va entendiendo y va aceptando además una jerga, un argot, una forma de entender que eso está acá. Y muchos auditores, además, cuando nos llaman, dicen que cuando llaman a Carabineros no tienen la respuesta adecuada.
Mire, Catherine, usted señala algo. Siempre que ocurre algo, al primero llegó Carabinero, está Carabinero, fue Carabinero. Bueno, nosotros hemos desplegado más de 59.000 Carabineros solamente para estos 77 eventos. 59.620, para ser más claro. hemos realizado cerca de 56.000 controles de identidad, más de 49.000 controles vehiculares, hemos detenido a 782 personas por órdenes judiciales pendientes, por desórdenes, por ley de droga, por ley de armas, por porte de armas blancas, por lesiones, etcétera. Tenemos un promedio mensual de 39 funerales de este tipo, que son normalmente los que nosotros tenemos identificados o que tenemos información para poder planificar los servicios. Hay algunos que estas personas aparecen por causas naturales o un accidente de tránsito, que no nos llega la información y tenemos que reaccionar frente a ello. Pero en la gran media, en la gran cantidad de ellos nosotros tenemos servicios dispuestos y obviamente que la gente, claro, que está a tres cuadras, escucha los fuegos artificiales, escucha los disparos y siente temor.
General, claro, usted da unas cifras enormes. O sea, hay que ser una especie de contador para ver esto. Y la columna del debe y la ver, porque no sé, esto es enorme. Pero si esto es tan enorme, y resulta que hay mucho narcotráfico en Chile, todos lo sabemos, y resulta que hay poblaciones que realmente el narco prácticamente domina, y eso lo sabemos. No puede entrar cualquiera en la noche. No es que alguien se pueda pasear por ahí, lo sabemos. Quiere decir que el narco es enorme. Porque si usted dice que hay más de un funeral diario, lo hemos dicho ya en Vivo Vivo varias veces, o es que se están muriendo muchos, o es que son tantos que hay un promedio de uno diario. A ver, ¿a qué estamos enfrentados, general?
Bueno, claramente el crimen organizado y el delito ha mutado, ha cambiado hoy día. Y esto pasa no solamente por una responsabilidad de la policía, que nosotros tenemos el deber y la obligación de controlar y fiscalizar para poder prevenir que ocurran hechos de naturaleza, pero también hay otra parte que tiene que ver con la investigación. Y seguramente ahí son otros también los intervinientes que tienen que actuar. Carabineros actúa sobre los efectos, no sobre las causas. Nosotros tenemos que, cuando hay problemas, cuando hay situaciones que escapan muchas veces a la posibilidad de nosotros de solucionarlo. Pero quiero decirle que efectivamente el crimen organizado ha aumentado. Pese a que los delitos de mayor connotación social han bajado, hay otros delitos que son más violentos que sí han tenido un incremento y eso ha aumentado la percepción de inseguridad de las personas. No obstante a ello, Tomás, fíjese que nosotros registramos cerca de 14 millones de procedimientos en el año, atendemos 27 procedimientos por minuto, 8 millones de llamados de emergencia, hemos recuperado 25.000 vehículos en lo que va de este año y más de 2.000 armas. 59.000 servicios extraordinarios, porque no solo ha cumplido funciones como usted señalaba anteriormente, tránsito, frontera, menores, familia, seguridad privada, seguridad pública, investigamos y atendemos servicios extraordinarios, que es la cicletada, que es la marcha, que es la manifestación, que etcétera. Hemos incautado 12 toneladas de droga, más de 11 millones de controles, 1,6 millones de órdenes judiciales, 62.000 reuniones conjuntas vecinales, no dejamos de hacer el trabajo comunitario que lo venimos haciendo hace mucho, mucho tiempo. Y se nos habla como una gran medida el trabajo. Nosotros siempre lo hemos realizado. 82 menores derivados al programa 24 horas. Menores que han sido vulnerados, utilizados para cometer delitos o son utilizados, ¿cierto?, para otros fines. Y más de 2.500 allanamientos conforme a la hora investigativa. Cuando usted me dice son números, pero los números no mienten, son objetivos. Eso habla del trabajo que estamos realizando en forma permanente.
¿Y cómo entiende usted que hay más de un funeral narco todos los días? ¿Que son muchos los narcos?
Mire, yo creo que hay una cultura y también se ha instalado comunicacionalmente hablar como de narco. Lo que pasa es que aquí efectivamente las organizaciones criminales, que son investigaciones del alto oriente que llevan las policías junto al Ministerio Público, se han desarticulado algunas. Recuerde que la droga que nosotros incautamos es la que damos cuenta, pero no sabemos cuánta pasó y no fuimos capaces de identificarla, y si pasó y cuánta salió también. Pero efectivamente... hay un grupo de delincuentes que se dedica al microtráfico, que son los que hacen la reventa de estas pequeñas cantidades de droga, que dicho sea de paso, la ley también no sanciona al consumo ni al portador de una determinada cantidad de droga. Por lo tanto, esto aumenta la capacidad de dispersión y de venta en sectores vulnerables donde tenemos que estar permanentemente haciendo trabajos investigativos de allanamiento. Pese a que no sacamos al proveedor, vamos sobre el que está vendiendo nomás.
General, lo que pasa es que nunca se descubre el gran jefe al que financia, porque esto requiere de muchísimo dinero. ¿quiénes lavan la plata? Porque, claro, después se obtiene el dinero, pero este dinero tiene que entrar al mercado y hay que lavar el dinero. Estamos atrasadísimos. Bueno, o sea, en cuanto a todo eso, estamos muy atrasados. ¿Dónde está el gran jefe? ¿Dónde están todos los especialistas, abogados, por ejemplo, que prestan sus servicios para lavar el dinero? ¿Dónde hay un abogado preso? Sí, bueno. Habrá uno por ahí. A ver, estamos atrasadísimos, general.
Sí, bueno, tenemos que, yo lo he señalado, que claramente no sacamos nada con reformar la policía si tampoco creamos un ordenamiento jurídico que esté a la altura de las nuevas demandas de la sociedad y respecto a los nuevos delitos que se están cometiendo. Y claramente hay proyectos de ley que hoy día apuntan a entregar más herramientas y que permitan que hayan sanciones también acorde a los delitos que se cometen para poder controlar esto. Efectivamente, si no atacamos el patrimonio de estas organizaciones criminales, que es lo que estamos haciendo hoy día con nuestro equipo especializado, ir, quitarle las propiedades, el vehículo, lo que han adquirido, esto, ellos se vuelven a reinventar. Y todos sabemos, ¿cierto?, que estas organizaciones siguen trabajando desde la cárcel, gobernando o dirigiendo sus operaciones delictivas hacia afuera.
¿Hay extranjeros de mafias extranjeras detenidos en Chile?
Se han detenido organizaciones criminales con participación de extranjeros.
¿Hay italianos detenidos?
Sí, hay italianos, hay una operación que
se hizo en Norte. ¿Hay holandeses detenidos?
No sé si holandeses, pero sí han caído detenidos y se han hecho trabajos con las policías extranjeras para desarticular organizaciones criminales internacionales que tanto traen droga a Chile como utilizan Chile también como centro de salida para el extranjero. Pero quiero decirle, yo no quiero estigmatizar aquí a los inmigrantes.
No, porque, pregunté sí. Específicamente, no migrantes, sí. Específicamente miembros de mafias extranjeras.
Sí, se han caído.
Estoy hablando de europeos, sí. Si han caído en Chile.
Sí, de hecho detuvimos a un, el OS7 detuvo a un narco, digamos, de peso y fue trasladado a Europa.
¿Existe la posibilidad de que Rocco Moravito esté en Chile?
No tengo información al respecto de eso.
Que es el gran... Usted lo conoce seguramente, uno de los hombres más buscados en Italia y que se escapó de una cárcel uruguaya y que andaba con un guarda, digamos, con un brazo de derecho ruso, y ese brazo de derecho ruso andaba en un auto con patente chilena, esto en Montevideo. ¿Sabe usted algo al respecto?
No tengo información, pero voy a averiguar que si hay algo que esté trabajando a lo mejor en forma reservada, ¿cierto?, el OS7.
¿Tiene Carabineros el armamento suficiente para enfrentarse a los narcotraficantes que están súper entrenados, todos sabemos, y con armamento importante? Ustedes, Carabineros, en las calles, ¿tienen el armamento para enfrentarse a ellos? ¿Están en inferioridad de condiciones?
No, si tenemos el armamento, Tomás.
¿Ellos andan con armas de guerra?
¿Ves? Sí, ¿no? Nosotros también tenemos armas de guerra, pero usted entenderá que la policía salga con armas de guerra a la calle, hacer uso de ellas significa que los riesgos de exponer a la ciudadanía, a la comunidad, porque disparar un fusil en el centro urbano, esa munición va a traspasar 5 edificios y va a matar a 3 personas inocentes que no tienen nada que ver.
¿No se sienten en inferioridad de condiciones cuando se enfrentan con los narcotraficantes?
Mire, la policía siempre va a estar en inferioridad por cuanto actúan ellos sobre factor sorpresa, y eso es complejo. Pero nosotros tenemos los elementos, las herramientas, las armas necesarias para poder combatir y enfrentar el delito. Cuando hay operaciones importantes, vamos con el golpe, con fuerzas especiales y con todos los elementos que nos permiten hacer operaciones seguras y de riesgo, con drones, con cámaras, para poder asegurar las operaciones. Pero claramente en el día a día, en las intervenciones diarias, nuestros carabineros andan con su armamento de puño, que es el armamento que normalmente utilizan las policías.
Pero, general, usted dice, bueno, cuando vamos con drones y después se van. Yo he visto fiscales que cuando entran en una población se ponen un chaleco antibala. Usted lo debe haber visto.
Sí. Bueno, eso es real. Hoy día...
No, lo que parece es que es grotesco, porque las personas, cualquier persona no anda con chaleco antibala. Entonces, si el fiscal, matar a un fiscal trae muchas consecuencias que matar a otra persona, todos lo sabemos. Va a haber más preocupación, más recursos. Y resulta que las personas andan sin chaleco antibala. Entonces yo me imagino que llegan a hacer la operación y se van, y ahí se quedan las personas comunes y corrientes y los narcotraficantes juntos. ¿Quién domina aquí?
Bueno, es complejo. Nosotros actuamos sobre la información que nos entrega la propia comunidad y sobre aquellas que se obtienen a través de fuentes que desarrollan los equipos investigativos. Si no tenemos más información que esa, va a ser muy difícil poder sacar de circulación a aquellas personas que están generando, ¿cierto?, ese tipo de delitos en las comunidades. Y claramente se han abierto un montón de canales de información para que la información sea reservada, secreta, pero la gente también tiene temor, y tiene temor a informar, porque obviamente vienen represalias, amenazas, etc.
¿Pueden matar?
Claro que sí.
O sea, eso es lo que les puede pasar.
Es complejo, muy complejo el tema.
Porque resulta que hace ya un tiempo en Chile que hay asesinatos en las calles. Alguien está conversando, llega alguien y le dispara. Y esto hace un tiempo, no mucho, un mes y medio, aquí en Biobío llama a alguien cerca de las 5 de la tarde, poco antes de las 5 de la tarde, un auditor sale al aire y dice, acaban de matar a una persona. ¿Dónde? Aquí en San Diego.
Bueno, tenemos...
Acaban de matar, yo estaba al lado de esa persona y la mataron. Y esto está pasando a cada rato y la reacción inmediata es, sin ninguna investigación general, nada, fue un ajuste de cuenta. Parece que fue un ajuste de cuenta como si esto fuera algo menor.
Mire, nosotros hemos creado una unidad para investigar los homicidios, los delitos violentos contra las personas. Y fíjese que hace poco logramos la detención de un asesino en serie, ¿cierto?, que mató a más de 8 personas en prácticamente menos de una semana, y se le están investigando otro hecho que también puede estar involucrado. Y hemos aclarado una serie de homicidios que efectivamente hay un incremento en los homicidios. Sí, eso es cierto. Mire, los delitos mutaron y cambiaron. Yo creo que aquí se fueron copiando modelos. Bueno, todo esto ha construido Netflix y todas estas plataformas que hoy día existen para mostrar donde se van copiando los modelos de cometer delitos. Parece que es como una suerte de tutoriales que hay ahí. Y claramente han aumentado y delitos mucho más violentos. No tengo yo información clara respecto a eso, pero sé que se están investigando.
¿No le llama la atención que de repente alguien está en la calle y lo mata? No hay interés de robar, no hay interés de nada. Matar nomás. Y eso es muy común y ahora se está produciendo a cualquier hora del día. ¿Eso es así?
Eso ocurre, sí. Ha ocurrido y se están investigando.
¿Eso es nuevo?
Es nuevo. Estos patrones de conducta no existían en los modos operandi de la delincuencia que existía en Chile hace 10, 15 años atrás.
¿Hay un mercado del crimen?
No sé si un mercado del crimen o no, pero claramente la violencia, Tomás, en los delitos que hemos visto a través del tipo de homicidios que se cometen, no es lo que estábamos habitualmente, nosotros conocíamos en nuestro país. Yo creo que son modelos que se han ido copiando.
Hay muchas armas. ¿De dónde salen las armas?
Muchas armas son ingresadas clandestinamente.
¿Cómo?
Bueno, tenemos una frontera extensa, pero además tenemos un mar inmenso y tenemos han aumentado, ¿cierto?, los flujos de vuelo. Hay muchas posibilidades por las cuales puede ingresar un arma se puede ver y puede llegar desarmada por piezas, por partes, mil formas. Ahora, nosotros controlamos las armas que están inscritas, pero no sabemos de aquellas que efectivamente ingresan que no tienen ningún tipo de control.
O sea, es que sabe lo que pasa, cada cierto tiempo se anuncia modificación a la ley de control de armas, cada rato. Pero si eso es para la gente que cumple, si los que no cumplen da lo mismo la ley, entonces se anuncia con bombos y platillos esto, y esto no tiene ningún sentido.
La cantidad de armas que se recupera es importante. Yo solamente le daba la fecha, ya más de 2.000 armas recuperadas, fuera de las que ha recuperado la PDI, fuera de las que se entregan en forma voluntaria. Existen muchas armas, y eso estamos absolutamente conscientes. Y eso claramente a nosotros, ¿cierto?, nos obliga a tomar más resguardo frente a las operaciones, porque en la medida que nosotros disminuimos los tiempos de respuesta, Tomás, para los procedimientos policiales, la posibilidad de tener un enfrentamiento que resulte un carabinero herido o existe un enfrentamiento a disparo y de que resulten otras personas lesionadas va a ser cada vez mayor.
General, pero si en este minuto usted estuviera en una conversación, por ejemplo, con parlamentarios, parlamentarias, con alguien que efectivamente pueda mejorar las atribuciones que tiene su institución para trabajo de inteligencia, por ejemplo, en materia de narcotráfico, ¿qué sería lo que usted solicitaría?
Bueno, la ley de inteligencia, ¿cierto? Hay un proyecto que está en el Congreso, se está abordando, y la ley de drogas también, se le están haciendo algunas modificaciones. Es particularmente lo que hablaba Tomás adelante respecto a la ley de drogas. Hay que atacar el patrimonio de estas organizaciones criminales para poder quitarle los bienes que han adquirido y de esa forma evitar que puedan reorganizarse nuevamente para seguir delinquiendo. Y en términos de la ley de inteligencia, bueno, hay que incorporarle herramientas como la que tiene la ley de drogas para que puedan hacer trabajo investigativo, agentes encubiertos, la entrega vigilada, por ejemplo, que se realiza en conjunto el Ministerio Público y los tribunales para poder garantizar que esa información la puedan utilizar hoy día en las investigaciones penales. Hoy día no podemos mezclar la inteligencia hoy día con la investigación penal. No funciona.
¿Eso que está en tramitación habría que acelerarlo, apurarlo, no solicitar nada más?
Claramente que hay que andar con la misma rapidez, ¿cierto?, que evolucionan los delitos. Debiéramos ir evolucionando también con nuestra... ordenamiento jurídico.
Es que se lo pregunto porque en su relato y las respuestas respecto de la complicación que significa para sus carabineros la contención del narcotráfico, hay coincidencias innegables con lo que pasa en la Araucanía, desde el punto de vista de la falta de recursos. Sus propios carabineros en la zona han reclamado que van a contener emergencias para las que no están preparados, desde el punto de vista de su preparación personal, profesional, hasta los elementos de seguridad con los que cuentan, y por lo tanto hay varios, por mencionar uno, varios puntos de contacto entre los dos problemas, los dos conflictos. ¿Usted diría que hay narcotráfico también en la Araucanía?
Sí, por supuesto. De hecho, se acaba el día de ayer, ¿cierto?, dejar en prisión preventiva a una persona que tenía cultivos de droga y droga en su poder y que se dedicaba con una organización criminal a comercializar droga en el sector de la Araucanía. Y se están haciendo muchas investigaciones de delitos comunes asociados al tema de violencia rural. Nosotros creemos que el tema del robo y el hurto de madera, el tema de las armas y el tema de drogas están presentes en la macrozona sur y obviamente lo estamos abordando con potencial nuestra unidad especializada. Y respecto a lo que usted me decía, Catherine, respecto a las medidas de protección de nuestros carabineros, quiero señalarle que la institución hace mucho tiempo ha mejorado, pero mucho, las condiciones de seguridad en términos del equipamiento de nuestra gente. Claramente, obviamente nos enfrentamos a situaciones que a veces son sorpresivas o vamos a atender un procedimiento que es rutinario y nos encontramos frente a una situación que es mucho más compleja. Hemos incorporado más vehículos blindados porque efectivamente hay zonas donde hay mucho uso de armas de fuego, muchos disparos. Si nosotros registramos 3 fallecidos en los últimos años en la zona solamente, ¿para qué hablar, cierto? Hace poco el fallecimiento del cabo Naín.
Eugenio Naín, sí.
Eugenio Naín, que obviamente nos duele, ¿cierto? Y fue asesinado.
Pero la familia de Naín reclamó, porque él también es de una familia de carabineros, acerca de la protección. Este es uno de esos casos que usted menciona, de un caso de, no sé, emergencia o de urgencia, en que efectivamente acudió una unidad de carabineros que no estaba preparada para lo que efectivamente estaba pasando.
No, porque ellos lo que concurrieron, y aquí yo quiero aclarar algunas cosas. Las personas desde el dolor muchas veces dicen y hablan con su y expresan su molestia una forma de endosar responsabilidad a otro. Pero todos los carabineros hoy día tienen chaleco antibalas, todos los carabineros hoy día tienen cascos balísticos, todos los carabineros hoy día tienen lentes protectores balísticos, y por lo tanto, el autocuidado y la responsabilidad que tenemos es en forma individual. Claramente aquí, esa patrulla no iba a intervenir en un procedimiento policial. Ellos iban porque se había anunciado que habían barricadas en un sector, y ellos fueron a verificar si esto estaba ocurriendo, y cuando son atacados arteramente, ¿cierto?, y es asesinado el cabo Naim.
General, cuando se corrompe la policía se acaba todo. Y eso ha pasado en otros países y usted lo sabe. O sea, hay otros países en que alguien viaja y le dicen no recurras a la policía, puede ser peligroso. Y en el último tiempo ha habido cada vez más casos de carabineros que han caído en actos de corrupción. Entonces, claro, siempre se dice, bueno, estamos fiscalizando. Esto es una demostración de que fiscalizamos. Entonces, claro, la pregunta es si hay un incremento o es que antes no se fiscalizaba. Una auditora nos dice que en Villa Marta Colvin, en Recoleta, dice que había en la sexta comisaría que 5 o 6 carabineros los tuvieron que dar de baja, pero hemos dado aquí en Biobío muchas noticias, son públicas, de hecho, muchas noticias de carabineros corruptos.
Es doloroso, es lamentable.
¿Está aumentando, general?
Yo creo que, mire, nosotros crecimos de ser 30.000 carabineros a 60.000. Y obviamente esta reforma que estamos ya sacando adelante apunta a generar los mecanismos que hoy día nos permitan poder controlar una institución que creció, pero sostenidamente en el tiempo. Pero creció en cantidad de personal, pero no se fueron también, no paralelamente fueron creciendo los mecanismos que permitían controlarla, organizarla y hacerla funcionar. Yo siempre digo, este es un tremendo portaaviones a pedales que hay que hacerlo andar y sacarlo adelante.
¿A pedales?
Sí, es muy engorroso. Piensa usted, solamente una compra, ya es una gran compra. Comprarle camisa a los carabineros es una gran compra. Comprarle zapatos es una gran compra, porque son 60.000. Por lo tanto, hay que hacer todo un proceso, ¿cierto?, que tiene que ir a tomar razones de la contaduría, etcétera, y es lento. Entonces, nosotros quisiéramos tener la camisa mañana, no la podemos tener mañana. Hay que hacerlo con mucho tiempo para poder tener la oportunidad.
Hay que planificar, claro.
Claro, y cuesta mucho. Porque nosotros diríamos estar dedicados a la seguridad, diríamos estar dedicados a los servicios, estar en la función preventiva, y tenemos que gastar hoy día muchos medios y recursos nosotros en hacer funcionar nuestra institución, si no pueden estar todos en la calle. Ahora, respecto a la corrupción, sí, efectivamente hemos tenido muchos hechos dolorosos, lamentables, y por eso esta reforma apunta, a primero que nada, a incrementar a 2 años la formación de nuestros carabineros. Si nuestros carabineros no vienen de Marte ni de Júpiter, vienen de la propia sociedad chilena, lo sacamos de un entorno social de clase media, baja, de ahí venimos los carabineros, somos gente humilde, sencilla, que tenemos por vocación el servicio público y buscamos acá, ¿cierto?, un lugar donde poder desarrollarnos. Bueno, esos jóvenes son los que ingresan hoy día a Carabineros y que tenemos que hacer un trabajo fuerte, un trabajo que tiene que contar con 2 años para poder nuevamente en ellos consolidar valores, principios que están asociados a una función que tiene que ser absolutamente proba, que tiene que ser absolutamente incuestionable. El control social que la gente tiene sobre los carabineros no lo tiene ninguna otra institución. Si nosotros el primer control que tenemos es la gente que está en la calle, que nos graba, que nos firma, con la que interactuamos. Le decía, 20 procedimientos por minuto. No existe ninguna institución en este país que tenga esa interacción con la comunidad.
Pero en los casos más emblemáticos de corrupción, por citar solamente dos, Paco Gate, que es de Falco en Carabineros, había coroneles, había capitanes, y se dio por años, de años, esa situación de desfalco. Por algo se alcanzó el monto que es multimillonario. En Operación Huracán también involucrados altos mandos, más allá de que la mayoría está fuera de la institución. ¿Esto era una dinámica que se daba en el momento, durante la historia de la institución? ¿Qué pasó en Carabineros? ¿Por qué de pronto se empezaron a conocer todo este tipo de casos? ¿Pasaron siempre y nadie lo hablaba? ¿De pronto entró mucha gente, como menciona usted, sin mayor preparación, obviando estos casos, porque menciona personas que llevaban mucho tiempo en Carabineros?
Bueno, usted lo ha dicho claramente, Catherine. Efectivamente, estos casos que son absolutamente identificables porque no son permanentes, pero que son graves. Yo creo que, ¿qué permitió esto? Que aumentaran la cantidad de controles, no solamente internos, sino que externos. Nosotros creamos una auditoría interna hoy día para mejorar y para evitar que ocurra lo que ocurrió. Y hemos mejorado también, creamos una contraloría que está mucho más preparada para poder hacer controles de gestión, particularmente lo que es la asignación de recursos financieros, de tal manera de poder mitigar y controlar los riesgos. Si, mire, lo que ocurrió a Carabineros de la auditoría. Esta es la institución que tiene más auditoría y controles en el país. No hay ninguna institución que la controle más que Carabineros. Y yo me reuní con el contralor, con Jorge Bermúdez, y vamos a hacer una alianza estratégica para que tengamos un convenio de colaboración, pero más que nada de acompañamiento a la Contraloría en su auditoría, para efectivamente mejorar estos procesos y evitar que se vuelvan a repetir situaciones tan graves como la que ocurrieron. Mire, es difícil decirle por qué no se sorprendió antes, porque claramente hay muchos intervinientes en este tema, y que obviamente va a ser la Fiscalía finalmente, y seguramente cuando tengamos ya la resolución ustedes vamos a darnos cuenta de cuál era el nivel de esta organización, quiénes estaban involucrados, que no solamente eran carabineros, que permitieron que esto ocurriera.
Un antecesor suyo, el general Hermes Soto, eliminó toda la inteligencia en Carabineros, o sea, toda la gente que está en inteligencia la destinaron a una comisaría, después a otro lugar, o sea, destruyeron o eliminaron o desarmaron la inteligencia de Carabineros. ¿En qué están?
Bueno, nosotros desde el año 2019 comenzamos nuevamente a repotenciar la Dirección de Inteligencia.
¿Los llamaron a los mismos que estaban ahí?
No. Se incorporó gente nueva, gente que se capacitó en materia de inteligencia. Obviamente que buscamos gente que también tuviera experiencia, que pudiera empezar a dar vía nuevamente a una Dirección de Inteligencia que es fundamental.
¿Fue una mala decisión del general Soto?
Yo fue una decisión que tomó en su minuto, producto de una situación grave que había ocurrido, ¿cierto? Como ya, fue
pero que ocurrió en la Araucanía, que tenía que ver el de inteligencia de Arica.
Bueno, yo creo que porque involucraba una dirección que estaba comprometida, pero claramente una institución como la nuestra no puede prescindir de tener inteligencia.
O sea, capacidad investigativa y no preventiva solamente.
Lo que pasa es que la inteligencia hoy día, de acuerdo a la ley que rige y que puede y que regula esta materia, es muy compleja, porque la ley faculta a un general que es el que la administra y que puede liberar la información, etcétera. Y esta información dentro del aparato de inteligencia estatal, que conforma cierto la ANI con la inteligencia de las Fuerzas Armadas, PDI, etcétera, tiene regulaciones que son muy, muy estrictas. Y por lo tanto, presta asesoría en materia de información que puede obtener de fuente abierta, pero hay otra que tiene que ser canalizada a través de los tribunales. No existe otra forma de que pueda ser liderado.
¿Cómo son sus relaciones con el Ejército?
Con el Ejército, muy buena.
No, le pregunto esto porque, bueno, Vox Populi, ¿no? A propósito de la pandemia, no se ven muchos controles, no se ve mucho el Ejército. Yo entiendo que ustedes tienen, me imagino, una labor de coordinación con el Ejército para controlar que se cumplan normas sanitarias, pero la verdad es que el control ha sido feble. Estoy siendo muy diplomático y elegante, feble. ¿Qué ha pasado, general?
Bueno, mire, desde que comenzó el estado de excepción, claramente la responsabilidad de la seguridad y el orden público está en manos del ejército. Hay jefe de defensa en todas las regiones del país. Nosotros como institución siempre asumimos un rol, y quiero decirlo aquí claramente, protagónico, porque nuestra obligación, nuestro deber conforme a la Constitución es mantener el orden y la seguridad pública, por lo tanto no es nada nuevo para nosotros. Y nos incorporamos con todas nuestras capacidades a ser parte de las planificaciones que desarrollan los jefes de la defensa a través de los generales que están en regiones que deben coordinar, ¿cierto?, estas actividades. Efectivamente, ha habido reclamos por parte de la ciudadanía, que no se ven, que falta control, etcétera.
Es que no se ven, pues, generan.
Mire, no, yo lo puedo decir, voy a hablar por mi institución. 576 mil detenidos durante la pandemia.
General, barreras sanitarias en horas de oficina, usted lo sabe, ¿no?
Bueno,
llegan las horas de oficina y el militar oficinista se va para la casa, usted lo sabe.
Sí, pero yo no me voy a referir a otras instituciones, Tomás, voy a hablar de Carabineros.
Pero lo sabe.
Hay reclamos por parte de la ciudadanía y hemos hecho coordinación y estamos fortaleciendo esas capacidades con las otras instituciones para mejorar los controles. Los jefes de zona, yo tengo una tarea que es estratégica nacional, por lo tanto mi vinculación es con mis generales que deben coordinarse con los jefes de la defensa en forma regional.
¿Le han reclamado sus generales?
Sí, han reclamado.
¿Es que los militares no los acompañan mucho?
Lo que pasa es que nuestras capacidades son limitadas.
¿Por eso le han reclamado que no lo acompañan mucho los militares?
Bueno, sí, ellos de alguna forma se reciben los reclamos de la ciudadanía, que falta de control.
General, en medio de este control mayor, ¿no es cierto?, porque ahora el control es mayor, mucho portonazo y encerrona. Entonces, no sé, en autopistas urbanas en Santiago, o sea, las autopistas que tienen cámara, que están iluminadas, donde no debería ocurrir es ahí. Pues uno lo podría esperar en una calle oscura y estrecha, no ahí. ¿Qué está pasando, general?
Bueno, efectivamente, Tomás, ese es un delito que ha aumentado, el delito de robo con intimidación o robo con violencia, que es el que sufren los vehículos, la llamada encerrona, portonazo, abordazo, y que obviamente ha mutado a raíz de la pandemia la cantidad de controles, la cantidad de medios preventivos en las calles también aumentó, hubo mayores restricciones de movilidad y por lo tanto las posibilidades de que estas personas fueran víctimas de este delito creció. Nosotros implementamos un plan, y hablo de la institución, que es un plan que involucra varios tipos de medios de vigilancia, aéreo, terrestre y especializado, y hemos tenido muy buenos resultados, pero obviamente esto el delito se mueve, cambia, muta, y hay que estar permanentemente. Hemos abordado más de 16 comunas donde hemos intervenido con más de 160 detenidos, recuperación de vehículos, etcétera. Y claramente tenemos que seguir perseverando en eso.
¿Está arrepentido del comando jungla?
No, yo creo que lo que hicimos...
No duró nada, ¿no?
Sí, bueno, nunca se llamó Comando Jungla, todo esto, ese fue
lo presentó el gobierno, presentaron con bombos, platillos, usted sabe.
Sí, sí. Bueno, pero mire, fíjese que la zona de control del público de la Araucanía, de la macrozona sur, es una unidad especializada que tiende a apoyar a las regiones que están con conflictos de violencia rural. Nosotros le hemos incrementado la cantidad de dotación de personal, hemos incrementado los medios, y obviamente hoy día está el personal que tiene que estar ahí. Creo que la mezcla de dos funciones especializadas a raíz de ese procedimiento creo que no fue lo adecuado.
En general, hay zonas en la región de la Araucanía, pero también en la provincia de Arauco, que están en manos no del Estado de Chile. Y yo se lo digo porque hay barreras a plena luz del día y le dicen a los automovilistas amablemente no siga. Ahora, si usted quiere, sigue, pero más allá le van a quemar el auto. Entonces no sigue. Y hay barreras en estos instantes. Hay cobro de sumas de dinero para dejar tranquilo cosechar o no a determinadas personas. O sea, hay una situación de descontrol absoluto. La verdad es esa, porque si hay una barrera de personas y le dicen usted no puede pasar y no pueden pasar, el descontrol es muy, muy absoluto. Y aquí usted lo decía, sí, hay narcotráfico, está el negocio de la madera. ¿Aquí hay grandes empresarios metidos o no? Yo le digo una pregunta. ¿Usted sabe que puertos privados, a ver, para que entiendan nuestros auditores, el largo del trozo de madera para el consumo nacional es distinto al de exportación, por ejemplo. Se sabe inmediatamente cuando una madera es de exportación, y resulta que cuando se ha preguntado a algunos puertos cuáles son las empresas que exportan por ahí, dicen que es información reservada. No se le pregunta ni monto, ni dinero, no, ¿quiénes son? Entonces aquí da la impresión general que el asunto es grande, enorme, que hay parte del Estado involucrado, porque ¿dónde está impuestos internos? Perdóneme. ¿Dónde, o sea, es fácil controlar los puertos? Y que la policía, está siendo sobrepasada absolutamente, pero que además hay grandes intereses económicos. Esto no es solamente un movimiento mapuche territorial o de reivindicación.
No, claramente, yo lo he dicho, que el conflicto y el tema de la violencia rural en la macrozona sur es un tema que no es policial, 100%. Aquí es un problema social y político que obedece ciertas situaciones que escapan a la
pero de otro tipo de delincuencia.
Sí, absolutamente, sí.
Aquí hay grandes negocios.
Hay un crimen organizado. Nosotros tenemos un equipo investigativo que está trabajando en conjunto a la Fiscalía Regional, allá todo lo que tiene que ver con el tema del robo de la madera. Y fíjese, nosotros llevamos 312 detenidos en lo que va de este año en la macrozona sur. De esos 153 son por desorden, la mayoría por los cortes de ruta que usted me habla, estos controles, etcétera. 58 por usurpación, 39 por hurto y robo y restitución de madera, 19 por maltrato de obra, 13 por ley de armas, 30 por otros delitos. ¿Insuficiente? Sí, efectivamente. ¿Se puede hacer más? Claramente que sí. Pero para eso necesitamos contar con información y con información que sea útil. Nosotros denunciamos los hechos al Ministerio Público. Usted sabe que en Chile el que dirige la investigación no es Carabinero, es el Ministerio Público. Y nosotros hacemos nuestras acciones conforme a las diligencias que
tiene la Fiscalía. Si uno revisa todos los incendios que ha habido, incendios grandes, prácticamente no hay detenidos. En los grandes incendios, de los camiones, no hay detenidos.
Es que la extensión territorial es complejo todavía.
Está bien, pero
la superficie.
Le pregunto, ¿quién falla acá? ¿Es la extensión territorial? ¿Es Carabinero? ¿Es la Policía de Investigaciones, que también está ahí? Es el Ministerio Público, pero ¿qué es lo que falla? Porque hay una sensación de injusticia y de ausencia de Estado.
Bueno, nosotros tenemos despliegue en todos los caminos, las rutas principales, porque obviamente creemos que ahí donde se trasladan las personas que están trabajando habitualmente y están cerca de su centro urbano. Pero claramente la gran mayoría de los incendios de estas maquinarias ocurre en sectores rurales.
Pero también la ruta 5 Sur.
Sí, también.
Perdón.
Pero son los menos.
No, matan a Carabineros en la ruta 5 Sur, en general. O sea, ese es el nivel de inseguridad que hay.
Sí.
¿Quién falla? Vuelvo a insistir.
Bueno, el Estado, claramente.
¿Pero quién? El Estado es una cosa grande. ¿Es Carabinero? ¿El Ministerio Público? ¿Quién falla?
Lo que pasa que...
¿Los tribunales?
Yo creo que el delito y la seguridad en su conjunto es multifactorial y intervienen un montón de otros actores, no solamente la policía.
Sí, sí. General, está bien, pero esto no es como la Iglesia Católica en que todos somos responsables de todo, porque eso, en eso considero que es claro, pero hay responsabilidades de alguien, porque si no... ¿Quién está fallando? Porque
bueno, la Fiscalía tiene que investigar y son los tribunales los que tienen la responsabilidad. Y nosotros vamos a hacer nuestras acciones, seguimos. Nosotros estamos permanentemente en la macrozona sur, con nuestros despliegues, con nuestra gente, con nuestros cuarteles. Fíjese que el pueblo mapuche, con el cual nos vinculamos permanentemente a través de nuestra patrulla de acción comunitaria indígena, es una gente trabajadora, estos son grupos minoritarios.
Pero los delitos se han incrementado, los números que van para arriba, los delitos.
Los de violencia rural, porque sí, la Araucanía es una de las zonas que tiene una menor victimización.
En violencia rural se han incrementado, por lo tanto, esa lucha se está perdiendo.
Absolutamente se han incrementado.
La lucha se está perdiendo.
Yo creo que no se está perdiendo, yo creo que lo que hay que hacer es especializar más y apuntar de mejor forma a los blancos de interés para poder desarticular a las organizaciones criminales.
En el caso de Eugenio Naín, en particular, que es un miembro de la institución, de familia, más de personas de Carabineros, ¿qué se sabe al día de hoy?
Bueno, es una investigación que está en curso, no podría revelar antecedentes que son parte de la investigación, pero claramente hay información, hay evidencia que se recogió y esperemos tener resultados respecto a esto pronto. ¿Quién más que nosotros? Que conocimos el dolor de la familia del cabo Naín, quisiéramos detener luego a los autores, ¿cierto?, de ese crimen para poder hacer justicia a su señora y a sus hijos.
Pero hay algo entonces, fruto de esa investigación. Es que lo pregunto porque pasan los casos, se naturaliza que definitivamente no suceda nada, y en este caso en particular uno podría esperar que al haber sido un miembro de Carabineros haya resultado pronto.
Sí, Catherine, mire, normalmente todo el mundo piensa que esto es instantáneo. Desde que se cambió la reforma procesal, el estándar de la prueba que exigen los tribunales es altísima. y por lo tanto hoy día para tener resultados tenemos que tener mucha evidencia para poder lograr la detención y poder conseguir la formalización y posteriormente las condenas a estas personas. Se está haciendo un trabajo muy profesional, nosotros mandamos equipos de Santiago porque queremos que este caso no quede impune y ojalá detener a los autores.
¿Es cierto que los estándares que exigen los tribunales de la Araucanía son mayores que en otras regiones del país?
Son mayores,
son es la pregunta.
Sí.
¿Sí? ¿Y por qué cree usted cuando hay igualdad ante la ley?
Por la evidencia. Yo creo que hubo algunos sucesos y hechos que son conocidos públicamente que obviamente generaron mayores niveles de confianza y obviamente se exige que la prueba esté mucho más concreta.
General, en una entrevista ayer, Jacqueline Van Rysselberghe sostuvo que el gobierno estuvo a punto de caer. Y es una tesis que es ampliamente conocida y que el gobierno estuvo a punto de caer después de las manifestaciones del 18 de octubre. Carabineros tiene la seguridad del Palacio de la Moneda. Si llegara una turba al Palacio de la Moneda, ¿Carabineros va a disparar? ¿Va a escapar con el presidente por alguna de las salidas que ya están, me imagino, establecidas? Yo creo que cualquier seguridad. ¿Qué va a hacer Carabineros?
Bueno, usted lo ha dicho, hay varios planes que están diseñados para garantizar la seguridad de las personas que trabajan al interior del Palacio de la Moneda y otro tiene que ver con el edificio del Palacio de la Moneda, que además, créame, tiene un significado que es tremendo, porque el Palacio de la Moneda es el símbolo de la democracia de este país, porque ahí está el gobierno, al igual que el Congreso Nacional y los tribunales. Y obviamente tiene un tratamiento distinto. Y obviamente hay servicios que están dispuestos para garantizar que esos lugares cuenten con las medidas de seguridad suficientes.
Senador, llega una turba de 1.500 personas y quieren ingresar al palacio. Eso estuvo a punto de ocurrir y eso, sí. ¿Usted sabe lo que es? ¿Carabineros va a disparar?
Nosotros tenemos un montón de elementos que no teníamos antes, disuasivos, que nos van a...
Pero 1.500 personas no las puede parar con ningún elemento.
Sí, hoy día sí. Hubo muchos más, Tomás, en los días más complejos. Tuvimos mucho más personas rodeando todo lo que...
No, pero no se acercaron al palacio. Como,
sí.
Pero podrían haberse acercado y podrían haber entrado. O sea, estuvieron a punto de hacerlo. De hecho, sí. Esa es la caída, ¿no es cierto? Estuvo a punto de caer el gobierno. ¿Pero Carabineros va a disparar?
Carabineros va a hacer uso de las armas conforme a lo que la ley lo faculta para hacerlo cuando está en riesgo su vida o la vida de un tercero.
Si entrara gente sin armas, pero es la masa la que entra, ¿va a disparar?
El palacio va a estar absolutamente cerrado. Si llegaran a vulnerar...
El palacio lo abren, usted sabe.
Pero es que el palacio tiene una seguridad interior y tiene perímetro de seguridad.
¿Están preparados todas las... los sistemas de salida, de escape, de huida del palacio, de evacuación, digámoslo de esa manera,
sí,
mejor, incluyendo la evacuación del presidente, ¿no?
Así es, la seguridad presidencial tiene sus planes desarrollados ante cualquier evento.
¿Se han revisado esos planes?
Sí, permanentemente.
¿Últimamente?
Siempre, es constante.
No, pero hace 5 años no era una cosa hipotética, ahora ¿se han revisado?
No, después del 18 de octubre obviamente se tuvieron que actualizar y se tuvieron que incrementar algunas medidas que tienen que ver con la seguridad de las áreas sensibles del palacio.
O sea, si llegara una turba, el presidente puede salir.
Sí.
Carabineros lo puede sacar de ahí.
Así es.
Y ese es un plan que está funcionando 24 horas, permanente, personas lo tienen, ¿sí?
Así es.
General, le agradecemos haber estado con nosotros.
No, pues Tomás, muchas gracias a usted y estamos disponibles siempre para atender los requerimientos, las consultas de la ciudadanía y tenga el convencimiento de que Carabineros de Chile es una institución de 93 años que está convencida de que es fundamental para el desarrollo de la actividad del país. Vamos a seguir cuidando a los chilenos, más comprometidos que nunca y entendemos que hay que hacer cambios porque son necesarios para estar a la altura de las demandas de hoy día.
Gracias por estar acá.
Gracias a todos los carabineros que están a lo largo del país trabajando diariamente.
Gracias al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, en entrevista en Bío Bío en directo.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.